1:35, continuamos en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte. Ya saben que hoy es una jornada en la que las protestas por la educación pública es lo que manda en cuanto a las noticias. Estos días hemos estado viendo, porque hoy es el tercer día de esas jornadas de huelga, hemos visto cómo se han ido uniendo estudiantes incluso de las universidades, y en este caso hoy también lo hacían madres, padres y por supuesto profesores de los centros escolares. Queremos hablar, en esta mañana están con nosotros Juan Torres, portavoz de AMPA del Burgo Vallejo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y está con nosotros Guillermo Infante, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nacho.
Por un lado, Guillermo, por supuesto, representando a los estudiantes, aparte de estudiantes, y Juan Torres, bueno, pues representando un poco a los padres, ¿no? Para conocer un poco la opinión de ambos sectores. Sí, nos falta uno, ya lo sabemos, nos falta la parte política, ¿no? Pero bueno, pues por diversas circunstancias no han querido, no han considerado oportuno estar presentes. Pero bueno, en cualquier caso, es un tema que da mucho que hablar, lo venimos contando hace mucho tiempo, porque sin duda la situación de la educación pública no es nada nuevo, evidentemente lo saben. Y sobre todo que hemos estado hablando desde que comenzó el curso, por ejemplo, con Juan Torres, que hemos hablado en varias ocasiones por la situación que se está viviendo desde que este curso escolar empezó, bueno, o antes,
¿no? Antes. Llevamos varios años hablando.
Porque ya se estaba viendo venir que iba a ser un curso complicado, ¿no?
Sí, bueno, pues este año es tan complicado como los anteriores. Lo que pasa es que un año más, más complicaciones, porque claro, los recortes cada año son mayores, ¿no? Y encima tenemos ahora la amenaza de la nueva ley de educación, que ya está casi, está en el Senado, en el último trámite parlamentario, y nos preocupa profundamente.
¿Qué puntos especialmente preocupan de esta ley?
Pues hombre, como familia nos preocupa todas las trabas que intenta poner esta ley para que nuestros hijos tengan un desarrollo normal en la educación. Volvemos a tiempos pasados, recuperando reválidas, se pone evaluaciones de asignaturas que no tienen nada que ver con el currículum escolar. Estoy hablando en concreto de las clases de religión. No es que estemos en contra de la clase de religión, porque eso es otro debate, ¿no? Lo que no estamos de acuerdo es que tenga el mismo valor una clase de religión que las matemáticas o la lengua. Y encima, pues no se da apoyo a la lengua, a las matemáticas o al inglés. Bueno, la ley BER impide a muchas familias, por el coste que va a tener de acceso a la universidad, a los grados medios de formación, a los grados superiores de formación profesional, separa a los niños en una edad temprana entre buenos y malos, etcétera. Cosas que pensábamos que era de otra época histórica en España y que ya habíamos superado. Y es que no mejora nada, porque no creemos que con recortes de maestros, con aumento de tasas, etcétera, etcétera, se pueda mejorar la educación de nuestros hijos.
Claro, porque además estamos hablando, por un lado, Juan Torres tiene hijos de una edad más pequeña, es decir, son más pequeños, de edad de colegio, ¿no?, podríamos decir.
Bueno, tengo una ya en tercero de la ESO, en el Instituto Juan de Mairena, y otra que tiene 9 años en el Colegio Antonio de Vallejo, sí.
Y a lo que voy es que es algo, una situación a la que se unen también los universitarios, como es el caso de Guillermo, que está con nosotros, porque no estamos hablando solamente desde el problema de esta ley o bueno, de la situación que se vive en los colegios actualmente, sino que estamos viendo, precisamente hablábamos de tasas universitarias, claro, por ejemplo, que ha sido otro de los problemas, ¿verdad?
Sí, bueno, la subida de tasas que nos ha afectado este año, que ha sido de un 20%, está el precio del crédito universitario, depende de la rama, pero
que se suma a la subida del año.
Se suma a la subida, actualmente, depende de la rama, pero en la mía, por ejemplo, que es la de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, estamos teniendo un precio de 27 euros el crédito. Un currículo anual suele consistir en 60 créditos. Estamos hablando de 1.620 euros anuales que tiene que costearse un estudiante. Eso sumado a los nuevos requisitos para las becas, es decir, que ahora es más complicado acceder a una beca, pues el estudiante ahora mismo se encuentra en una total encrucijada.
Pero es que además los estudiantes están en una encrucijada, pero imaginaos la preocupación que tienen las familias, porque al final esos 1.600 o esos 2.000 euros los tienen que pagar un padre o una madre de familia, que lo que queremos es un futuro digno para nuestros hijos y que estén en mejores condiciones.
Claro,
y cuando
se puede, es decir, vamos a ver, se puede trabajar mientras uno está hace la
carrera.
Sí,
claro, pero la situación económica que hay en España no da para eso.
Entonces, comillas, ¿no?
Familias que ahora están en el desempleo, le eliminan las becas y encima le suben las tasas universitarias, se está produciendo que muchas familias dejan.
Claro, porque comento esto del tema de trabajar, pues yo creo que siempre, o sea, todos los que hemos estudiado una carrera universitaria, muchísimos hemos trabajado en algún momento mientras hacíamos la carrera, ¿no? Pero no es la idea, es decir, eso es algo, bueno, pues eventual, una ayuda que se necesita, pero en este caso es que estamos hablando de una cantidad tal de dinero y teniendo en cuenta cómo están las familias, que ya no se trata de en un momento puntual, decir en verano me pongo a trabajar un poquito. No, estamos hablando ya de unas cifras bastante elevadas, ¿no? En caso de compañeros tuyos, por ejemplo, Guillermo, de gente que está mismo en la universidad, ¿cómo lo llevan? Es decir, ¿tú ves eso, que la gente incluso intenta compaginar con trabajo? ¿Cómo lo hacen?
Por supuesto, pero también debemos saber que la coyuntura laboral actual no es muy favorable, claro. Por tanto, ya te digo, cuesta encontrar un trabajo, cuesta compaginarlo, porque hay que saber que muchas universidades, también es verdad que dependiendo del profesor, pero en muchas universidades, debido al plan Bolonia, la asistencia a clase es obligatoria, claro. Por tanto, cuesta mucho compaginar una carrera con un trabajo, y luego también, pues a lo que no tampoco hay trabajo, pues ya te digo, asumir ese coste del grado universitario, pues lo que hace es, de lo que se está hablando ahora entre los estudiantes, que es un auténtico desahucio en las aulas.
Claro. No, la situación es complicada y viene de atrás, porque estábamos hablando de los colegios, y claro, decimos, si esas trabas ya se encuentran desde el principio, ¿no? Desde
las escuelas infantiles, claro. Porque estamos hablando de tasas, pero hay que recordar que las escuelas infantiles, las escuelas de 0 a 3 años, claro, han aumentado las tasas, en concreto las escuelas públicas, municipales, autonómicas, han subido las tasas enormemente. Eso ha imposibilitado que muchas familias puedan llevar a sus bebés a la escuela infantil. Claro. Y es el inicio de la educación en nuestro país. Si tenemos unas buenas escuelas infantiles, tenemos una buena base en la primaria y en la secundaria, pues tendremos perfectos universitarios, ¿no?
También hay que decir que el tema de los profesores, que, como decíamos, hoy se unen igualmente a esta jornada de huelga, la situación de los profesores es muy complicada, pues hemos conocido muchos de ellos que tampoco sabían cuál iba a ser su futuro. Es decir, estaban en un centro un año, al año siguiente no sabían si le iban a mandar a otro centro. Mismamente, ¿no? Nos contaban, por ejemplo, de un instituto en Soto del Real, sus profesores nos decían, sí, estamos aquí, pero no sabemos el año que viene, lo mismo nos mandan a otro instituto de a saber dónde. Esto se une a la situación precisamente de la falta de profesores que hay en muchos centros, que también lo hemos hablado alguna vez con Juan. Yo no sé si esto está a día de hoy.
No, esto cada vez. No está solucionado. Este año el inicio del curso ha sido caótico. En la mayoría de los colegios e institutos han faltado profesores. O sea, llegamos al primer día de clase y no hay profesores, pero pasa una semana y faltan 3-4 profesores, pasan 2 semanas y todavía no se nombra, y así estamos. Pero es que se ha dado casos. En San Sebastián de los Reyes se han eliminado aulas. Y por ejemplo, se han eliminado aulas en algún colegio de 3 años. De 2 ha pasado a 1, pero aumentando la ratio de niños y estando en un aula de 3 años, pues 28, 29, 30 niños. Eso incluso llega a ser peligroso, a los padres nos preocupa, porque claro, un profesor que ya no tiene apoyos, porque ya se está eliminando los profesores de apoyo, porque en muchos casos han sido despedidos o no han sido contratados, pone incluso en peligro la integridad física de nuestros hijos. Una persona sola no puede controlar a esa cantidad de niños. Pero también ha pasado en secundaria. En secundaria aquí, en el Atenea, por ejemplo, se ha eliminado un grupo de la ESO, ¿no? Cuando ya estaba en marcha el curso, ¿no? Cuando ya estaban en marcha las clases, coge y la dirección territorial elimina un grupo, lo reparte con el resto de grupos de su mismo nivel y se eliminan optativas, etcétera. Pero también, por ejemplo, la formación profesional, ya que tenemos aquí al estudiante y más o menos está en esa rama, pues se han eliminado ciclos formativos de grado superior. Hay, en toda la Comunidad de Madrid, hay 10.000 alumnos que están pendientes de una plaza en formación profesional. Ahora, precisamente, que es cuando nuestros hijos más necesitan ese tipo de formación. 600 han quedado fuera en el Virgen de la Paz y en el García, en Alcobendas, pero también en el Juan de Mairena o en el Joan Miró han quedado cientos fuera en San Sebastián de los Reyes. Es dramático, la verdad.
Y estábamos hablando de matriculación, de lo que cuestan las tasas de matrícula, por ejemplo. Pero hay un paralelismo también con el tema de material. Es decir, con Juan Torres hablábamos de que se habían hecho por parte de los padres y de las AMPAs, se había hecho esa ayuda para familias que no podían, pero también es que en las universidades no solamente se trata de las tasas. Es decir, por eso digo que hay cuestiones que van de la mano, y por eso yo creo que esta jornada de hoy se unen también los universitarios, porque por igualmente supuesto. Material se necesita.
Por supuesto, con material y no sé, ya te digo, claro. Que... En definitiva, los estudiantes, bueno, nos sumamos el sindicato de estudiantes convocó huelga desde el martes, hoy se suman los profesores, en mi universidad en particular, en la Universidad Carlos III, cuando ha tenido el verdadero seguimiento ha sido hoy, que es cuando además la hemos apoyado desde la delegación de estudiantes, y bueno, hemos tenido un encierro en el rectorado, ayer por la noche llevábamos desde las 7:30 encerrados en el rectorado, y bueno, ha habido mucho lugar a debate, a las 4:30 de la mañana seguíamos en una asamblea preparando objetivos, preparando la movilización de hoy. Esta mañana he dejado a mis compañeros que seguían haciendo un piquete informativo y con un pasaclases, informando a la gente de por qué había que hacer huelga, ¿no? Y la verdad es que se encontraba bastante aceptación por parte del estudiantado, porque ya te digo, es un problema general. O sea, no se trata ya de ideología, no se trata de... sino en la verdadera problemática que se encuentra el estudiante universitario.
Porque además, Guillermo, yo creo que se hace de manera muy consciente. Es decir, estos días, por ejemplo, que fuimos a preguntar a estudiantes si iban a hacer la huelga o no, yo creo que la gente joven, en este caso que está estudiando, también está muy concienciada de la situación, porque nos decían, sí, yo estoy de acuerdo con lo que se hace la huelga, pero es que si encima de cómo estamos perdemos más clases todavía, la situación es mucho más difícil. Es decir, te estoy hablando de estos días de atrás, sí. Hoy parece que sí que ha sido más unánime, pero que sí que se está haciendo de una manera, yo creo que muy consciente por parte de los alumnos, es decir, vamos a ver, la situación está muy mal, pero también estamos siendo muy perjudicados con lo que está ocurriendo, ¿no?, en general.
Hay que saber cuáles son nuestras prioridades. Bueno, obviamente había gente que en nuestra universidad pues hoy tenía un examen, por tanto no se le dificultaba ese derecho a huelga, ¿no? De alguna manera se sentía coaccionado. Pero, hombre, en general, ya te digo, o sea, la prioridad es, o sea, un estudiante a lo mejor que le está costando realmente hacer frente al pago de matrícula, pues hoy se plantea verdaderamente cuál es su papel dentro de esta huelga. Y obviamente yo creo que ya esa labor de convicción ya viene dada, porque no es algo que vivan unos pocos, sino que ya se vive. Y en tu entorno lo vives y ves a los estudiantes que verdaderamente no se puede hacer frente a esta subida de tasas.
Es verdad que algunas familias, pocas, yo creo que más como excusa para no participar en la huelga que como razón real, te hablan de que, hombre, pero es que perder un día de clase, no, es que tenemos que recordar que nuestros hijos están perdiendo muchísimos días de clase cada vez que un profesor se pone malo y no se cubre su baja médica, o se casa, o se le muere su padre, desgraciadamente, ¿no? Y no se cubren esas bajas. O cada vez que la administración decide que hay que recortar profesores y aumentar el ratio de niños por aula. Nuestros hijos están perdiendo clases y nivel educativo por ahí. No porque un día, de como medida extraordinaria y ya a la desesperada, pues los padres y los maestros y los estudiantes, digamos que hasta aquí hemos llegado y tenemos que dar un golpe en la mesa para que las administraciones se den cuenta. A mí me hubiera gustado que hubieran estado aquí la representación de los ayuntamientos de nuestros municipios, ¿no?, los concejales de educación, porque podríamos haber estado hablando, ¿no?, de lo que cuesta para las familias. La educación, dice, es gratuita, sí, pero es gratuita, pero un estudiante universitario tiene que comprar un manual, tiene que hacer fotocopias, eso es un dineral. Pero es que hacer un ciclo formativo de formación profesional cuesta 400 euros, prácticamente se ha duplicado con relación al año pasado, pero es que el año pasado se había duplicado con relación al año anterior. Bueno, eso está impidiendo que muchas familias humildes puedan acceder a la educación. Y nosotros lo que pedimos es que, precisamente, la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a la educación, y eso se tiene que plasmar en la realidad. Y que el hijo de un electricista, o de una enfermera, o de un tendero, tenga el mismo derecho a tener un buen futuro igual que el hijo de un ministro. Y por eso estamos aquí, reivindicando una buena educación pública, que es nuestro derecho y la obligación de los poderes públicos de dárselo a todo el mundo.
Es una auténtica criba, como dice Juan. Quiero decir, lo que se está haciendo es poner impedimentos a aquellos estudiantes que no tienen... Al estudiante medio, no hablo de mediocre y demás, o sea, hablo de un estudiante que puede tener una media de un 6, que es una media perfectamente aceptable, y que a lo mejor no puede optar a una beca de movilidad. Es una persona que se tiene que trasladar a lo mejor a Madrid para estudiar la carrera que a él verdaderamente le gusta, porque tiene vocación, porque le llama. Pues a lo mejor ahora mismo que el requisito para la movilidad sí que es de un 6,5, pues por ejemplo ahora pues a esa persona se está dificultando. Y se está utilizando una vara de medir que no es la misma para todos los estudiantes, o sea, está dependiendo de la renta.
Pero si es que yo a veces, bueno, salen todos los medios de comunicación, a veces como artículos así, te dan información, ¿no? Yo a veces como español siento un poco de vergüenza, porque estoy viendo que muchas familias están llevando a sus hijos a países de la Unión Europea a estudiar porque les sale más barato que estudiar en nuestro propio país. Alguien de una provincia pequeña que tenga que trasladarse a Madrid o a Barcelona, al eliminarse parte de esas ayudas y esas becas, le sale más a cuenta irse a Lyon o a París o a Berlín, porque allí no hay tasas o son muy, muy reducidas. Y muchos está viendo eso, un traslado a universidades de la Unión Europea, donde tenemos los mismos derechos que son nacionales.
O incluso dentro de la propia nación, quiero decir, podemos comparar las tasas que puede haber a lo mejor en una comunidad autónoma como Galicia, o las de Andalucía. En Galicia está un grado universitario cuesta en torno a los 500 euros, en Andalucía 700, aquí 1.600, el más barato, rondando los 2.000 euros o más, el más caro, de Ciencias de la Salud, por ejemplo, que está ahora en los 2.000 euros, los 60 créditos. O sea que ya te digo, estamos ahí en un desbarajuste. Sí, que...
Yo conozco muchas familias que te vienen y te... Bueno, pues que es que no pueden pagarlo, es que no pueden pagar ni el libro ni el manual. A veces, bueno, nuestro, estamos viendo que no pueden comprar ni un lápiz a veces. Y como no se han puesto mecanismos de ayuda ni desde los ayuntamientos ni desde la comunidad autónoma, pues, pues están pasando situaciones delicadas.
¿Veis un respaldo por parte de los profesores o comprensión en ese sentido? Pues, la universidad no lo sé, porque si hoy les ponen un examen parece que ese profesor en cuestión...
Bueno, a ver, depende mucho, hay profesores de todo tipo. Pero mira, en el encierro, por ejemplo, que hemos tenido hoy, bueno, las asambleas, de hecho, nosotros lo que hemos, vamos, la dinámica que hemos seguido en la universidad no ha sido tan de delegación o de asociación y demás, sino que nos hemos aglutinado todos bajo un mismo movimiento que lo hemos llamado es la asamblea de la Universidad de Carlos III, ¿no? Y allí hay cabida tanto de personal de administración y servicios, tanto para profesores como para estudiantes, y quiero decir, en el encierro de hoy había personal de administración y servicios, había estudiantes, y es muy bueno porque enriquece mucho el debate que haya representantes de todos los estamentos de la universidad, y de verdad es que, ¿cómo nos vamos a manifestar y cómo no se van a implicar todos los particulares de la universidad?
Yo creo que, pero además es que nosotros desde luego como padres estamos muy agradecidos y les mostramos nuestro cariño y nuestro respeto al profesorado que hoy ha hecho huelga. Porque a ellos sí es que les cuesta dinero, a ellos les descuentan parte de su salario. Y yo creo, los datos que tengo, es que ha sido masiva la participación. Bueno, desde luego de las familias ha sido absolutamente masiva, ¿no? Ronda entre el 70 o el 90% dependiendo el colegio o el instituto. Pero del profesorado también, pese a ese esfuerzo económico que tienen que hacer. Pero es que está claro, la educación pública ha sido buena hasta ahora porque nuestros profesores están muy bien formados y son comprometidos. Es verdad que yo les pediría un compromiso más, un poquito más de compromiso desde el aspecto social, ¿no? De implicación en los problemas del día a día y de que estamos en el mismo barco, ¿no? De que la educación pública, pues la tenemos que defender los profesores, las profesoras, los padres, las madres y los estudiantes, por supuesto, que es el futuro de este país.
Bueno, pues la verdad es que es el futuro, y el futuro que ahora mismo pues está representado en la universidad, pues igualmente hoy se han unido y están protestando por ello y luchando por ello en esa manifestación que, Guillermo, bueno, pues si te parece, recuerda un poco dónde va a ser a la hora,
bueno,
y todo esto.
Bueno, hay una manifestación convocada, la más grande que se espera, es a las 6:30 de Neptuno a Sevilla, si no me equivoco. Las universidades ya nos hemos un poco puesto en contacto entre nosotros y bueno, en un principio pues ya hemos quedado un poco antes para irnos organizando y demás. Y se espera mucho seguimiento, y de verdad va a ser el medidor, ¿no?, de esta jornada de protesta, porque ya te digo, mucha gente ha tenido que asistir a clase, muchos profesores también, por su situación económica, pues también se han visto forzados a asistir y a impartir clase, como su deber en cierto modo, pero de verdad donde está la verdadera fuerza es en la movilización, y la movilización es tratarlo de decir todo.
Efectivamente, es a las 6:30, sale de Neptuno Sol. Nosotros las AMPAs hemos quedado a las 5:30 en los trenes de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Bueno, pues esa manifestación que sin duda va a ser, como decís, pues muy bueno para, medir, sobre sí, todo, ¿no? Sí. Lo que ha sido esta jornada de huelga de hoy, bueno, estas tres jornadas, pero hoy especialmente. Sí.
Hay que recordar que es una huelga general educativa, que están convocados todos los niveles de la educación pública.
Sí, desde educación infantil hasta universidad.
Hasta universidad. Sí,
sí. Desde 0 a 20 años.
O bueno, 20 pues.
Años. Más.
¿Cuánto re? Bueno, oye, también puede ir.
También los abuelos. Ahora, en la consulta ciudadana, hemos estado, cuando recogíamos muchos votos sobre qué opinaban sobre los recortes, participaban muchos abuelos. Y los abuelos, es interesante escucharles, porque los abuelos nos explicaban cómo era la educación de su época, cómo se les impedía estudiar a los hijos de los obreros, y que esa es una conquista que ellos consiguieron para sus hijos y que ahora quieren seguir manteniendo para sus nietos. Eso es lo fundamental, por eso estamos en esta huelga, para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de estudiar y las mismas posibilidades de labrarse un futuro digno.
Pues Juan Torres, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias
y
a vosotros.
Guillermo Infante, gracias. Ha sido un placer. Vosotros.